Bienvenidos, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
No hubo acuerdo sobre presupuesto de seguridad en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Llegó la hora del regreso de Guaidó a Venezuela. Nuevos esfuerzos para combatir el brote del coronavirus. Conozca la iglesia para sordos en Nueva York.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Este martes se retomó en El Salvador la discusión por la aprobación de los fondos para el plan de seguridad, un debate que ha confrontado al Ejecutivo y a los legisladores en el país y que también ha generado fuertes críticas a nivel doméstico e internacional. Nos conectamos en vivo con Enrique López. Enrique, finalmente, ¿han llegado a algún acuerdo en la Comisión de Hacienda?
Hola, Yasmín, te comento que los diputados que conforman la Comisión de Hacienda decidieron prolongar por una semana más la discusión de estos fondos para el plan de control territorial. El congresista Norman Quijano del Partido Arena asegura que por el momento no existen las condiciones adecuadas para seguir analizando este tema.
No creo que estemos preparados, ni creo que convenga a una asamblea legislativa, sobre todo después de escuchar pues de que o votan o el próximo domingo a las 3 de la tarde vamos a estar aquí. Yo creo que esas amenazas han quedado grabadas y esto se podría interpretar como que esta institución se doblegó a esa presión que recibimos.
Otra parte de los congresistas sostiene que mantendrán su apoyo para la aprobación de esos fondos y de esta manera demostrarle a toda la población salvadoreña que el tema de seguridad es primordial para las diferentes fracciones legislativas.
Pedimos que el órgano ejecutivo no confronte con el legislativo. Ah, pero nosotros sí queremos seguir confrontando entonces con el ejecutivo. Y ahí está el problema. El país ya nos demostró, ya aprendimos a través de la historia reciente y no tan reciente, que todos estos grandes enfrentamientos y desencuentros se han logrado resolver a través del diálogo.
Hay que esperar la respuesta del presidente Nayib Bukele, ya que esto excede el plazo que él les dio específicamente de una semana para la aprobación de los 109 millones de dólares para el financiamiento de la fase 3 del plan control territorial. También te comento que el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, sostuvo que el gobierno acatará las medidas cautelares que emitió la Sala de lo Constitucional luego de admitir una demanda de inconstitucionalidad que fue presentada por dos ciudadanos en contra del mandatario Bukele por la convocatoria que hizo el pasado domingo a una sesión extraordinaria.
Gracias, Enrique López, desde El Salvador. Seguiremos atento al desarrollo de esta información. El resurgimiento de las fuerzas militares en América Latina, según expertos, ha llegado de la mano de protestas e inconformidad de los ciudadanos. A su vez, su papel ha ganado fuerza en la crisis, en crisis internas como las de Bolivia y actualmente la que se lleva a cabo o la que se registra en El Salvador. Vamos en vivo con Celia Mendoza en Nueva York. Celia, ¿qué dicen los expertos sobre el impacto en la región de las recientes acciones militares?
Realmente para ellos es fundamental entender el papel que están jugando los elementos del ejército en cada uno de los países en América Latina. Por un lado, son aquellos que proveen democracia y regulan la seguridad, pero por otro, y en el caso de El Salvador lo tomaron como ejemplo, permiten que haya una acción directa del Ejecutivo para presionar a otros entes del gobierno y buscar soluciones que en ocasiones son simplemente lo que ellos dicen, un deseo por parte de este miembro del Ejecutivo. De ahí el cuestionamiento de esta democracia directa que comparan con la que ya se ha establecido en otras naciones de la región.
El papel del ejército en América Latina en 2020 está marcado por las manifestaciones públicas y un resurgimiento de su poder, indicó a La Voz de América el exministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, quien participó en una sesión de American Society and Council of the Americas acerca de este tema.
Las Fuerzas Armadas tienen un rol que jugar en la democracia, que es proteger la democracia, que es darle seguridad a los ciudadanos, que es protegerlos de acciones de grupos violentos en general o de intereses que pretenden a través del crimen organizado hacer daño en América Latina.
Sin embargo, advirtió,
lo que sí preocupa es que se use a las Fuerzas Armadas para básicamente crear un desbalance de poder dentro de la misma democracia.
Advertencia que para el analista Frank Mora, director de Kimberly Green Latin American Caribbean Center, cabe al referirse al reciente uso de las fuerzas militares por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Porque es el uso de la fuerza o la demostración de la fuerza en el segundo poder del Estado, o sea, la Asamblea Legislativa, intimidando a los legisladores para que votaran para un proyecto de ley que el presidente quiere y que el Congreso se había negado a hacer.
Generando, según Mora, una crisis constitucional.
El cual todavía estamos porque el presidente ha dicho que vamos a ver lo que pasa dentro de una semana. En otras palabras, si ustedes no hacen lo que yo quiero, voy a volver a desplegar las Fuerzas Armadas, no a las afueras de la Asamblea, sino dentro de la misma sala de la Asamblea. Y eso para mí me envía un mensaje muy peligroso, porque en fin, lo que dice que el Ejecutivo hace lo que quiere.
En el caso específico de El Salvador, los expertos también se refirieron al tema de la popularidad del presidente de ese país, que le permite hacer este tipo de acciones y al mismo tiempo utilizar redes sociales para solidificar esta popularidad.
Nosotros seguiremos atentos a cómo se desarrolle este choque de poderes en El Salvador y cómo esto pueda reflejarse o impactar al resto de la región. Gracias, Celia. Hace pocas horas, Mario, Amílcar Estrada, un ex candidato a la presidencia de Guatemala, fue condenado en Nueva York por haberse declarado culpable de cargos de narcotráfico. Laura Sepúlveda nos presenta el siguiente informe.
15 años en una prisión estadounidense, 4 de libertad condicional y una fianza de $40,000 es la condena que ha sido dada a Mario Amílcar Estrada Orellana, ex candidato a la presidencia de Guatemala, quien fue capturado en abril de 2019 por cargos relacionados con narcotráfico. En octubre del mismo año logró un acuerdo con el gobierno estadounidense que hizo que se le quitara otro de los cargos que le presentaban. Él aceptó responsabilidad frente a haber recibido $10,000 en efectivo cuando se encontraba en Miami y además haber sugerido que le dieran $12 millones para alcanzar la presidencia de su país. Debido a que el juez recibió cartas de familiares y amigos en donde daba buenas referencias frente al comportamiento del acusado, él dice pues que ha dado esta condena, de lo contrario le hubiera dado más de 20 años en una prisión de los Estados Unidos. La fianza no permitirá que él reciba ningún tipo de beneficio de reducción de su pena, la cual podría ser pagada en una prisión de la Florida. Esta será una recomendación que el juez hará tanto al gobierno como a los alguaciles, quienes tendrán la última palabra de en dónde pasará estos 15 años en una prisión estadounidense. Desde la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Los votantes en el estado de Nuevo Hampshire, en el noreste de Estados Unidos, emiten sus votos en las elecciones primarias demócratas. Entre tanto, los candidatos buscan generar un impulso temprano en la campaña para obtener el derecho a ser el oponente del presidente Donald Trump en las generales de noviembre. Jorge Agobián está con nosotros. Jorge, cuéntanos básicamente qué es lo que está en juego hoy.
¿Qué tal, Jasmine? Básicamente es el impulso para los precandidatos demócratas en otros estados donde se realizarán estas primarias en los próximos días y meses. Por otro lado, que el sistema de conteo de votos sea efectivo esta vez en Nuevo Hampshire. Recordemos que en el debut de las primarias se vio empañado pues en Iowa la semana pasada por un error técnico, lo que provocó críticas internas y externas para el Partido Demócrata.
Así se desarrollaban las elecciones primarias del Partido Demócrata en Nuevo Hampshire. Los precandidatos se mostraban entusiasmados durante el inicio de la jornada y recalcaron un discurso común, el mismo del senador socialdemócrata Bernie Sanders, quien lidera las encuestas locales.
Vamos a vencer a Donald Trump porque para derrotarlo necesitaremos la mayor asistencia de votantes posible en la historia de este país.
Segundo en los sondeos está Pete Buttigieg. Le siguen la senadora Klobuchar, Elizabeth Warren y Joe Biden. Los mensajes similares.
Tengo la mejor posibilidad de vencer a Donald Trump porque voy a unir a este partido.
We must defeat Donald Trump.
El mandatario que busca la reelección llevó su mensaje a ese estado un día antes, mostrando claro interés en las elecciones generales.
Con su apoyo vamos a derrotar a los radicales demócratas socialistas el 3 de noviembre. Vamos a ganar.
Luego de Nuevo Hampshire, los candidatos demócratas movilizarán la atención de sus campañas a estados más demográficamente diversos, Nevada y Carolina del Sur.
Y esas citas serán el próximo 22 de febrero en Nevada y el 3 de marzo, el primer supermartes en 15 estados del país. Todos los detalles de esos procesos los iremos entendiendo poco a poco en boanoticias.com.
Son 11 las figuras que aún se disputan la candidatura del Partido Demócrata en Estados Unidos. Gracias, Jorge. Seguiremos atentos. Al volver, tenemos detalles de la jornada del regreso de Juan Guaidó a Venezuela.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El interino de Venezuela, Juan Guaidó, llegó a Caracas tras una extensa gira por Europa y Estados Unidos. A su llegada hubo enfrentamientos entre chavistas y opositores. Allá se encuentra nuestra compañera Adriana Núñez Rabascal. Adriana, cuéntanos cómo se desarrolló esta jornada.
Hola, bueno, justamente hubo enfrentamientos entre chavistas y opositores. Los grupos chavistas golpearon en repetidas oportunidades en la cabeza al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, mientras caminaba por los pasillos de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Hasta llegar a la camioneta que lo traslada en este momento a Caracas, fue recibiendo golpes. Incluso algunos ciudadanos identificados con vestimenta chavista seguían golpeando la camioneta en la que viajaba con conos de seguridad, con palos, y los periodistas también fueron agredidos. Al menos dos comunicadores sociales recibieron golpes, alones de cabello e incluso mordiscos. Algunas de las cámaras fueron lanzadas al piso, mientras la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana no hacían nada para impedirlo.
Adriana, has hablado con la gente. ¿Cuáles son las expectativas de los venezolanos tras el regreso de Guaidó?
Pues hay mucha duda al respecto. Hay quienes consideran que puede ser detenido en las próximas horas, a pesar de que el chavismo lo ha negado en repetidas oportunidades. Recuerden que Juan Guaidó tiene una medida de prohibición de salida del país que ha burlado en dos oportunidades. Se ha convocado para el día de hoy a una reunión de Guaidó con los venezolanos en una plaza pública de la ciudad de Caracas y desde allí anunciar nuevas movilizaciones callejeras.
Gracias, Adriana. Seguiremos pendientes. Recuerde que usted puede hacer seguimiento a esta y otras noticias en Boa Noticias. Com. En otras noticias, la Casa Blanca anunció que los Trump recibirán a los reyes de España en abril. Se trata de una visita de Estado la de mayor rango en un mandatario que un mandatario extiende a otro. El viaje de los monarcas se dará después de que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no fuera recibido por el mandatario español. Bricio Segovia está en la Casa Blanca. Bricio, ¿se sabe si será Venezuela uno de los temas en la agenda de este viaje?
Hola, Yasmín. Pues eso es lo que se prevé, que en la agenda de los monarcas con el presidente Donald Trump aquí en la Casa Blanca se abre de Venezuela. De hecho, España también es uno de los muchos países de habla hispana que recibe inmigración venezolana a raíz de la gran crisis que sufre ese país sudamericano. Y como digo, Venezuela se espera que sea uno de los muchos temas que puedan tratar aquí en la Casa Blanca los monarcas con el presidente Donald Trump.
La otra visita que recibirá Trump mañana será la de Lenín Moreno, presidente de Ecuador. Bricio, ¿en qué contexto se dará este encuentro?
Bueno, Yasmín, pues se da en el mismo contexto que la visita de los monarcas españoles, el de una crisis pues regional a causa de la situación en Venezuela. De hecho, es uno de los temas de mayor interés para la administración Trump y hemos podido hablar con un alto funcionario de la administración que nos ha confirmado estas palabras. También ha señalado que está dispuesto Estados Unidos a continuar la ayuda humanitaria que se está extendiendo a los países que se ven afectados por la ola migratoria que sale desde Venezuela. Ecuador, en concreto, ha recibido ya 72 millones de dólares de ayuda estadounidense. Ahora mi compañero Néstor Aguilera tiene más detalles en el siguiente reportaje.
Así es, Bricio. Vamos a tener el reportaje de Néstor Aguilera. Muchas gracias. Por el momento, justamente respecto a Ecuador, el encuentro entre el presidente Lenín Moreno y Donald Trump contempla una agenda que incluirá temas económicos y de seguridad. Néstor Aguilera nos tiene los detalles.
Hay expectativa en el Ecuador frente a lo que será la reunión del presidente Lenín Moreno con su homólogo estadounidense Donald Trump, programada para este miércoles en la Casa Blanca. Una diversidad de temas, entre los que destacan los comerciales de cooperación y de seguridad, prevén ser tratados durante la visita. En materia comercial, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Daniel Legarda, considera que el diálogo con Estados Unidos, primer socio de la nación en esta materia, debe priorizar la reanudación de las negociaciones para un acuerdo comercial entre los dos países.
Una oportunidad única, una oportunidad muy importante para poder resaltar las prioridades en la agenda bilateral.
La visita del vicepresidente Mike Pence a Quito en junio de 2018 puso fin a una década de distanciamiento entre Ecuador y Estados Unidos durante el mandato de Rafael Correa. Un año después, la llegada del secretario de Estado Mike Pompeo a Guayaquil ratificó el buen momento en la relación bilateral, opinan expertos. El viaje del presidente Moreno a Washington se hizo oficial el pasado sábado, pocas horas después de que la nueva embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Yvonne Baqui, presentara cartas credenciales.
La gentileza del presidente Trump tiene como respuesta nuestro viaje a visitarlo en la Casa Blanca y poder tratar acerca de temas que no son comunes.
La agenda del presidente ecuatoriano incluye además reuniones con el secretario general de la OEA, altos representantes del Banco Mundial y la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Su delegación estará integrada por al menos media docena de ministros. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Quédese con nosotros porque un nuevo caso de coronavirus alerta a los estadounidenses.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Coronavirus logró un nuevo caso en Estados Unidos. Mientras tanto, en el mundo ya van más de 42,000 infectados y en China ha cobrado la vida de más de 1,000 personas. Por su parte, la OMS realizó un foro sobre contención y colaboración en busca de una cura. Verónica Villafañe nos acompaña en vivo. Verónica, ¿qué se sabe sobre este nuevo caso en Estados Unidos?
Bueno, lo que te puedo decir es que los CDC hoy admitieron que cometieron un error con la prueba del nuevo caso de infección de coronavirus. Se confirmó un caso del nuevo coronavirus en San Diego, elevando a 13 el número total registrados en Estados Unidos. Se trata de uno de los evacuados de Wuhan que llegó el 5 de febrero y estaba bajo cuarentena en la base militar Miramar en San Diego. La persona presentó síntomas el viernes y fue llevada al hospital, pero fue dada de alta el domingo luego que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaran erróneamente que la prueba había dado negativo. La paciente fue enviada de regreso a la base militar para continuar su cuarentena. Pero cuando los CDC avisaron sobre su error a las autoridades de salud pública en San Diego, la paciente fue regresada al hospital, donde se está monitoreando a otro evacuado con síntomas mientras esperan los resultados de su prueba. A pesar del error, la directora adjunta de los CDC asegura que no hay motivo de alarma.
No tenemos una transmisión generalizada aquí en Estados Unidos y actualmente estamos operando bajo una estrategia de tratar de retrasar la llegada de casos individuales y frenar la propagación de casos si llegaran a ocurrir.
Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud anunció hoy el nombre oficial del nuevo coronavirus, COVID-19, en referencia a coronavirus y el año en que se descubrió.
We had to find a name.
Teníamos que encontrar un nombre que no se refiera a una ubicación geográfica, un animal o un individuo o grupo de personas.
El director de la OMS señaló que se tuvo cuidado en encontrar un nombre sin estigma. Y hoy 195 evacuados estadounidenses que vinieron a California, llegaron a California a fines de enero, están celebrando porque hoy funcionarios de salud pública, tras varias últimas evaluaciones, les han dado la luz verde para poder irse de la base militar de donde han estado confinados los últimos 14 días. En estos momentos ya se los está procesando y van a estar siendo trasladados a dos aeropuertos de Los Ángeles. De a partir de ahí van a poder ir a sus destinos finales.
Verónica, gracias por la información. Seguiremos atentos al desarrollo de este tema. En otra información, el creciente número de nicaragüenses exiliados en la Florida ha propiciado la creación de distintos grupos que buscan continuar apoyando pacíficamente lo que consideran es una necesaria lucha por la democracia en el país centroamericano. Alonso Castillo conversó con el fundador de uno de estos grupos.
La organización sin fines de lucro Nicas en Broward nació el 4 de agosto de 2018 en la ciudad de Hollywood, Florida. La situación política en Nicaragua, según nos dijo el fundador Jaime Godoy, fue el detonante que lo motivó a crear la agrupación con la intención de apoyar la lucha pacífica y democrática del pueblo de Nicaragua.
La idea era de llamar la atención a todas las personas que no sabían qué es lo que está pasando en Nicaragua y también juntar a los nicaragüenses.
Datos de la Oficina del Censo del 2010 revelan que unos 105,000 nicaragüenses residen en el sur de la Florida. Para el fundador de la organización, brindar asesoría y orientación sin costo alguno a los connacionales que recientemente emigraron es una necesidad primordial.
Les doy guía, qué es lo que tienen que hacer cuando vienen al país, enseñarles cómo trabaja el sistema del país, cómo trabaja el crédito.
Según Godoy, parte fundamental de la organización es hacer eventos de recaudación.
Hemos ayudado con comida, con medicinas, a los muchachos que han sido heridos, más a los jóvenes en este caso, a las madres de los asesinados, a las madres de los presos.
En noviembre de 2019 emprendieron una misión humanitaria a Costa Rica, en donde entregaron más de 200 paquetes con provisiones.
Es un grupo pequeño, unido y bien trabajador. Gracias a Dios, yo no soy el único de Nicas en Broward, hay muchas más personas que son colaboradores. Hay otras que son parte de la organización, también en el lado legal.
Según Jaime, la organización seguirá ayudando a nicaragüenses dentro y fuera de Estados Unidos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Al regresar, les contamos sobre la iglesia para sordos en Nueva York. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de indicar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Cuadrados mide la terraza de la nueva cúpula tropical del Zoo Park en Beauval, Canadá. Esta gigantesca construcción se abrió al público esta semana y dio también la bienvenida a unas 200 especies más, entre ellas hipopótamos pigmeos y nutrias gigantes. El año pasado este zoológico batió el récord de acoger 1.600.000 visitantes y espera que con esta nueva área lleguen muchos más. En Nueva York, una iglesia episcopal realiza misa con interpretación en lenguaje de señas para que los hispanos sordos puedan participar. Ronen Swark fue parte de una de las celebraciones que se dan los domingos.
Dios te va a decir, es a ti a quien yo quiero. Con todos tus problemas y todas tus dificultades, es a ti a quien yo quiero.
La Iglesia Episcopal Santa Cruz está ubicada en Washington Heights del Bronx, la zona de mayor concentración de hispanos en la ciudad de Nueva York, según el último censo. Aquí se desarrolla la única misa para sordos hispanos de la ciudad. María Isabel Santibiago es profesora de lenguaje de señas desde hace más de 50 años y sacerdote de esta comunidad. Ella fue la impulsora de esta acción y así define la importancia de incluir a estas personas.
Tenemos que facilitar, ¿verdad? Lo importante es que podamos usar su idioma, porque si no, están totalmente excluidos, no saben qué es lo que tú estás diciendo, ¿verdad?
Aida Morales escuchaba cuando nació, pero luego de una enfermedad, a los 5 años quedó sorda. Así define lo que siente cada vez que viene a estas misas.
Me siento bien, me gusta escuchar la palabra de Dios, a mi mascota también. Él se siente bien, él me ayuda en todo. Me siento muy feliz de estar aquí.
Según un estudio publicado en la revista de la Asociación Estadounidense de Otorrinolaringología, uno de cada 7 adultos hispanos tiene problemas de sordera en Estados Unidos. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.
La creación de un robot que es director de orquesta es el más reciente avance de la inteligencia artificial. Su nombre es Android Alter 3, un hombre mecánico que además de tener rostro y gesticular, es capaz con sus manos y antebrazos de dirigir una presentación de ópera en vivo. Sin duda una mezcla de arte y tecnología. Les informó Yasmín López.